de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La, y la, ra, y ra, y ra.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tiza, el programa que semana a semana UPC desde hace décadas pone al aire a través de Radio Universidad, en sus dos versiones, la 580M, la 88.5, y a través de infinidad de FMs en toda la provincia, para que todo el mundo, particularmente todos los docentes, las docentes, estén absolutamente actualizados. Sábado especial, primero porque no lo tenemos a Fabián, me parece que es la noticia del día.
Sí, la noticia del día vendría a ser que falta por ahora solamente Fabián, se reincorporará la semana que viene si Bien. Él así lo dispone, obviamente.
Por supuesto, para eso es jefe.
Por eso.
Y la otra noticia importante es que estamos dando comienzo al receso invernal, ¿no?
Está comenzando el receso invernal, es así, 6 de julio, el 8 es un día no laborable por puente, el 9 así es feriado. Y esas próximas dos semanas los chicos no tienen clases, los docentes no van a la escuela, están en indisponibilidad, como quien dice, y bueno, después el 20 reiniciamos.
Se reinicia todo. Exacto. Bueno, y a propósito de eso, vamos a hacer un repaso de lo que tenemos en este programa que no para por vacaciones, por receso invernal. Seguiremos adelante los sábados siguientes, pero decía, a propósito de lo que son las vacaciones y el receso, vamos a estar ocupándonos un poquito del tema, ¿no?
Es así porque, bueno, ¿qué tema abordan generalmente no solo los docentes, sino las familias en general? ¿Qué hacer con los chicos? ¿O qué, en qué ocupar el tiempo en este receso invernal? Que queda un poco apretado, los días son cortos, hace frío. Así que, bueno, no es tan fácil encontrar actividades recreativas, de esparcimiento, como lo es en la temporada estival. Así que vamos a ver qué propuestas hay desde la Delegación Capital, que ya nos tiene acostumbrado todos los años, de que allí en el Zoom del ISIEC aporta actividades recreativas infantiles, y también en esta ocasión para adultos.
Para adultos también.
Así que vamos a escuchar a Alina en un pequeño audio que tenemos y vamos a ver qué es lo que hay allí en el Salón del ISIEC. Y también en el Centro para la Memoria de la Perla hay programadas una serie de actividades que justamente quienes dirigen allí la han programado. UPC aporta y adhiere a esas actividades. Bien. Vamos a hablar con el querido Matías Capra con eso.
Bien. Bueno, y vamos a estar, puesta ha sido la semana, entre otras cosas, la semana del eclipse. Todo el mundo estuvo atento a lo que ocurrió el día del eclipse, el martes pasado. Y a propósito, y como punto de partida en el eclipse, nos vamos a ocupar de una experiencia muy interesante que vienen realizando en un jardín de Belleville, ¿no?
En un jardín de infantes de Belleville, que es el departamento Unión de nuestra UPC. Esta vez contando sobre la experiencia de enseñar astronomía en el nivel inicial. ¿No le parece que parece que fuera una cosa que escapa a ese nivel?
Sí, 4 o 5 años.
Claro, ¿cómo la entienden ellos? Seguramente muy adaptada. Vamos a hablar con la directora de ese jardín de infantes. Es una experiencia que ya lleva un par de años.
Bien.
Y tiene continuidad. Rosana Altea se llama la directora del Jardín Provincia de Neuquén de Belleville.
Bien, y vamos a ver si podemos ocuparnos de un tema que ha surgido. En realidad es un tema que lamentablemente siempre está presente, pero esta semana, a partir de datos que ha dado a conocer el CIPES, ha vuelto a estar en agenda, que es el tema de la pobreza, y particularmente cómo la pobreza golpea duramente, muy duramente, a los más chicos, a la infancia.
Obviamente. Estamos viendo mucho en los medios estas cuestiones, porque evidentemente cuando pasa algo serio, como lo es una muerte, pareciera que el tema se aborda con más seriedad. En realidad, sí, es un tema estructural, el de la gente en la calle es muy notable que ha aumentado en estos últimos años, pero obviamente que a nosotros nos interesa mucho, como educadores, saber cómo es que los chicos, los menores, los infantes están sobrellevando no solamente la situación de calle de la familia, sino la pobreza en general.
En general,
hoy
claro.
Un informe muy interesante. Vamos a ver, porque no nos han confirmado,
vamos a intentar con ese tema. Bueno, gente, como siempre, estamos presentes aquí, nos quedamos con ustedes, no hay vacaciones para nosotros, sí para ustedes. Vamos ya mismo con el programa adelante.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Bueno, tal como lo decía recién Oscar, la delegación capital año a año tiene una interesante y variada propuesta para las vacaciones invernales, para el receso escolar, para que los papás, para que los chicos de los afiliados fundamentalmente tengan qué hacer y responderse a esa pregunta: ¿qué hacemos con los chicos?
¿Qué hacemos? ¿Qué?
En las vacaciones de invierno, que es verdad, por ahí a lo mejor debe ser por eso, porque los días son más cortos y mucho frío, entonces hay menos posibilidades que en el verano, ¿no?
Exacto, porque uno por ahí los lleva a algún lugar abierto, claro, y es una gran posibilidad, ¿no?
Bueno, en este caso es un poquito más complicado, pero hay cosas muy interesantes que organiza la delegación capital. Vamos a escuchar a Alina Monzón, la secretaria adjunta de Capital, que nos cuenta respecto de qué propuestas tienen para este receso.
Bueno, desde la Delegación Capital ya nos preparamos para las vacaciones de julio y hemos preparado unas propuestas sumamente interesantes tanto para las niñas, los niños y para los grandes también. Así que los invitamos que se lleguen por la delegación, por la calle Salta 160, en el horario de 9 a 14, para que puedan retirar sus entradas. Tenemos actividades para niños el día miércoles 10, jueves 11 y la semana siguiente el día martes 16 y el jueves 18. Habrá payasos, animación, golosinas, una tarde de muchísima diversión para las niñas y los niños de la familia docente para que puedan disfrutar en estas vacaciones. Y para los más grandes, estamos ya listos y preparados para presentar una obra el día miércoles 10 y el día miércoles 17. La obra es Cuerpo Docente, para lo cual también tienen que retirar las entradas por la delegación. Así que los esperamos para compartir unas hermosas vacaciones en familia en UPC.
Bueno, ahí estaba Alina Monzol, que es la secretaria adjunta de la Delegación Capital. Recordamos entonces las propuestas para los horarios. Son los días 10, 11, 16 y 18. Las funciones son siempre a las 3:30 en el ISEC de San Jerónimo 558. Y las propuestas para adultos...
Eso es lo que adelantábamos. Sí. Para adultos serán los miércoles 10 y 17, los dos miércoles, intermedios dentro del receso, a las 20:30, también en el mismo lugar, en el ISIEC, en San Jerónimo 558. Bien. Deben retirar las entradas en la sede de delegación, como es costumbre de esta delegación capital hacer, para que tengan asegurado su lugar. Lléguense por ahí, por la calle Salta 160.
Bien.
Están las entradas para las actividades, tanto de los chicos como de los adultos.
Bien. Bueno, y a propósito de las vacaciones de invierno, otra de las cosas que anticipaba recién Oscar cuando hacíamos el sumario de lo que iba a tener el programa es el espacio de Memoria de la Perla, que también vienen trabajando para que sea parte de la oferta de estas vacaciones invernales. Todos los miércoles y viernes va a haber actividades recreativas para disfrutar en familia, proyecciones de películas, lecturas, títeres. Bueno, está Matías Capra, del equipo de pedagogía del espacio de la memoria, para que nos cuente más detalles. ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, ¿ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, Matías, contanos un poquito. La Perla también ha estado trabajando para ser parte de la agenda de estas vacaciones, de este receso invernal.
Así es, hace ya varios años que desde el espacio de memoria y específicamente de lo que nosotros llamamos el Centro Educativo en Derechos Humanos Eduardo Requena, venimos organizando distintas actividades para las vacaciones de invierno.
Está bien. Bueno, ¿y qué tipo de actividades han preparado para estas vacaciones?
Bueno, les cuento. Siempre hemos estado ofreciendo películas, cine, con entrada libre y gratuita, y a esas jornadas de cine le hemos ido agregando también otras opciones. En algún momento fue más vinculado a la animación, a la lectura y la producción de libros artesanales. Y para este año tenemos dos jornadas de cine con cuatro películas y dos jornadas en donde va a haber teatro de títeres.
Teatro de títeres. Bien.
Exacto.
¿Y esto está apuntado a chicos de qué edades? Familia en general, pero chicos desde qué edad.
Mira, según lo que venimos trabajando y generalmente el público que asiste es familia, así como lo dijiste, niños de primaria y también algunos jóvenes. Entonces, por eso hemos programado para cuando hay películas, una película para los más pequeños y pequeñas y otra para los más grandes.
Bien. ¿Cómo hacen para trabajar? Digo, porque por ahí alguna persona distraída o que por ahí no conoce más en profundidad cómo trabaja el espacio de memoria de La Perla, pero que sabe qué es el espacio de memoria, que sabe qué es lo que pasó allí, dice, ¿cómo hacen para laburar propuestas pedagógicas para vacaciones de invierno? Teatro de títeres, películas para chiquitos en un lugar donde pasaron tantas cosas. ¿Cómo explicarías esa situación? ¿Cómo lo laburan?
Bueno, en principio, reconociendo la trayectoria de trabajo de estos 10 años, La Perla como espacio de memoria abierto al público está este año cumpliendo 10 años.
Sí.
Y en función de la cantidad de proyectos que hemos desarrollado, siempre hemos tenido como un objetivo y un pilar fundamental de lo que consideramos el espacio de memoria, la promoción de la cultura, la promoción de los derechos humanos, y en ese marco es que hemos realizado distintas actividades, ¿no? Desde encuentro de pintores y pintoras, poetas y poetisas, recitales, y en este marco es que se produce en las vacaciones de invierno estas actividades.
Está bien.
Y esto no quita que haya familias o algunos ciudadanos y ciudadanas que estén interesados en ir a recorrer el espacio,
claro,
en términos de lo que es el sitio histórico, va a estar abierto, La Perla va a estar abierta como espacio de memoria los días hábiles de la semana que viene y la otra semana de 10 a 17 horas.
Perfecto.
Y en el marco de la apertura del sitio y de la gente que va a recorrer y a conocer el lugar, les vamos a ofrecer miércoles y viernes funciones de cine y funciones de teatro de títeres, también con actividades de promoción a la lectura.
Bien. Matías, decías miércoles y viernes es esto que han preparado para las vacaciones de invierno.
Exactamente.
Bien. ¿Cómo hace la gente para consultar dónde está colgada el horario fundamentalmente y la propuesta?
Mira, pueden ver a través de las redes sociales
El espacio de la memoria.
Está en Facebook y en Instagram.
Bien.
En Facebook es Espacio para la Memoria de Perla y en Instagram es la cuenta de los sitios de memoria de Córdoba. Y si no, llamarnos por teléfono. Nuestro teléfono es 351-498-3256. Y las funciones, si bien el sitio va a estar abierto de 10 a 17, las funciones tanto de las películas como el teatro de títeres van a ser desde las 2 de la tarde.
Está bien, claro.
Está previsto de 2 a 17.
El horario más calentito del día, digamos. Sí. Porque es el lugar ese, cuando hace frío, ¿no es cierto, Mati? Ahí.
Exactamente, estamos aprovechando que nos está acompañando
el clima,
días soleados. Claro. La verdad que han sido días fríos, pero cuando está el sol,
sí, es hermoso.
Hemos disfrutado y han estado hasta hace un rato disfrutando del parque, acá algunos niños y niñas jugando con la pelota, imagínate.
Claro, no, si el lugar es precioso, cuando te acompaña el sol, no importa el frío porque es hermoso. Matías, bueno, ojalá que la gente se prenda, sabemos que sí, porque desde hace 10 años que lo vienen haciendo y les está yendo muy bien. Así es que, bueno, los invitamos a todos a ingresar a Espacio de la Memoria en Facebook o en Instagram para ver allí más precisiones de lo que es esta oferta, que particularmente estará centrada miércoles y viernes para los chicos, pero el espacio que está abierto de 10 a 17, el espacio histórico, digamos, el habitual, para quien lo quiera visitar. Matías, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias,
Bueno, déjame también,
sí, dale,
por último, agradecer, este año nos va a estar acompañando el gremio de la UPC en esta actividad, así que estamos muy agradecidos también, y por supuesto invitando también a toda la comunidad vinculada al gremio y a los espacios docentes a que se acerquen, que participen y que por ahí nos podamos encontrar tomando unos mates y viendo alguna película o alguna obra de títeres que son súper interesantes.
Perfecto.
Así lo haremos, Matías, así lo haremos.
Gracias, Matías, un abrazo,
Un abrazo para ustedes.
Ahí está Matías Capra del equipo de pedagogía de la memoria del espacio de memoria de La Perla.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Chaca del expediente. Vamos con madre.
La chacarera del expediente, el Cuchi Leguizamón. Fernando Barrientos, invitando a Mariana Baraja.
Entro, el pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento. Ahora si hay una gallina que ya me lo mete preso. Comisario ladino que oficia de diligente, lo hace confesar a palos al preso y a su pariente. Y se pasa las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya la justicia vivir. Los abogados, cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Y se hundía.
¡Eso, viejo!
Meses lo cita para interrogarlo. Como el pobre tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada.
Vamos a la chacarera del expediente del Cuchi Leguizamón. Ahí estaban Fernando Barrientos y la voz de Mariana Baraj.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, alguna serie de informaciones breves que son importantes. Aumento del costo, los montos de los coseguros de LAPRO. Coseguro, que nada tiene que ver con plus.
Así es, Daniel, vos lo decís. Lo del plus es otra discusión, que se da sobre todo mucho en el interior. Pero la obra social incrementó el monto de los coseguros a través de una resolución. Esto es oficial, digo. La obra social que pertenece es oficial, por eso lo saca por una resolución. Es la número 296/19, afecta a las consultas médicas para la atención en nuestro centro de salud, obviamente, debido a esa suba y debido a que es subsidiada por, por APROS, por parte de APROS, y el afiliado debe pagar una parte del coseguro, los mismos quedan fijados de la siguiente manera. Atención, para afiliados activos, el costo del coseguro para la atención médica es de 90 pesos y para los afiliados jubilados es de 65 pesos.
Esto es en el centro de salud de UPC.
En el centro de salud de UPC. Si usted va y paga en una clínica, el coseguro de APROS es un poquito más. Ahora no tengo exacto la...
120 me parece.
Ahí está, es de 120. El APROS lo estableció como 120 para nosotros. Para activos es 90 y los jubilados 65.
Bien.
Cabe esto recordar que no afecta a aquellos afiliados que se han inscripto, que hace poco se lanzó este programa de prevención de enfermedades no transmisibles, que ya se lanzó lo de diabetes. En UPC, en el centro de salud, cuentan con el seguro completamente bonificado.
Muy bien. Importante también para la gente de modalidad especial.
Exactamente, se viene trabajando, ya hemos pasado varias informaciones, se planteó el tema del boleto educativo para todos, lo de modalidad especial hace ya un par de semanas, el mes pasado se hizo una presentación con muchos puntos de reclamo que no se están cumpliendo, que hay resoluciones dictadas y que no se cumplen. Bueno, una presentación formal ante las autoridades del Ministerio de Educación, obviamente, vinculada a la situación de docentes que trabajan en esa modalidad, que tiene tres puntos centrales.
A ver.
Que se cumpla el máximo establecido por la ley de 10 alumnos a cargo del docente de apoyo a la integración.
Bien, ¿sí? Ya 10, no pueden ser más de 10.
No pueden ser más de 10, que se cumple, ¿no? También el pago del adicional para cubrir los gastos de traslado a los distintos establecimientos educativos.
Claro, porque muchas veces van y vienen, tienen varios.
Exactamente, porque hay docentes que trabajan en varios centros educativos. Uh-huh. Y además, el tratamiento del contrato laboral con las condiciones específicas a sus funciones en la Comisión de Política Laboral y Salarial. Bien. Tres puntos centrales, reclamo concreto y específico del sindicato al Ministerio de Educación. Es necesario que el Ministerio revise las condiciones de trabajadores y trabajadoras de la modalidad especial para garantizar sus derechos y además no solamente esto, sino para garantizar la eficacia en su trabajo para con los chicos que están a su cargo.
Bueno, información para nivel inicial y primario, trayecto de gestión para ascensos a cargos directivos, suplentes e interinos. ¿Cómo funciona esto?
Bueno, mira, allí esto formó parte de la resolución 166, que fue la que se homologó después con el Ministerio de Trabajo para que en alguno de sus puntos deba intervenir la legislatura para modificar artículos de el estatuto. Uh-huh. Pero hay algunas cuestiones que no hace falta modificar ninguna ley ni aprobar a través de la legislatura, uh-huh, como es el ascenso a cargos directivos, suplentes e interinos, cuando el cargo directivo queda vacante, no está concursado aún y tiene que ascender a alguno de los docentes del colegio. Uh-huh. Bueno, hay un orden de prelación que se llama, y esto ha generado un poquito de confusión. El primero en el orden es el título universitario superior, el segundo los postítulos, el tercero un posgrado y cuarto cursos de formación en gestión. Uh-huh. Hay que aclarar sencillamente que no hay sumatoria en este caso. Doy el ejemplo clarito. Por más que un docente tenga del segundo al tercer punto todos y un docente tiene solamente el título universitario superior, le corresponde al primero.
Vale más ese.
No se suman, no es sumatorio, ¿no? Sino que es, hay que respetar específicamente y técnicamente ese orden vigente que está especificado en el punto B de la resolución 271, que es del año 2015. Uh-huh. Esa resolución 271 del 2015 fue complementada por la 166, que es la que se aprobó ahora. Hay que dejarlo bien claro, no se suma, no es sumatorio, sino que hay que respetar el orden.
Bueno, y una cosa, ¿ves?
Y hay una información que llegó ayer prácticamente a última hora, ayer viernes, y es una buena para los justamente los concursos. Para cargos directivos de nivel inicial y primario, la mesa de concursos del Ministerio informó que en la semana del 22 de julio, uh-huh, el corriente, o sea, apenas volvamos del receso, se llamará a concursos para cubrir cargos directivos de nivel inicial y primario en las siguientes regiones. Atención, para nivel inicial se llamará concurso en la región 2 y 3. La segunda y la tercera llama para nivel inicial. Y para nivel primario en la región 5, región 6 y región 7. Uh-huh. El 22 en esa semana se llamará concurso para cubrir cargos directivos a través de concurso de esas regiones que nombrábamos.
Bien.
Brindamos atención médica en 35 especialidades y ofrecemos convenios con más de 250 farmacias en toda la provincia. UPC. Cuidamos la salud de afiliados, afiliadas y sus familias.
Bueno, esta semana el cielo estuvo en boca de todos, el cielo, el sol, a partir del eclipse, que generó un montón de situaciones. Básicamente muchísimo interés, porque atravesó varias regiones de Córdoba y se pudo ver de manera maravillosa en distintos lugares de la provincia. Pero claro, a nivel educativo también generó muchas zozobras. Oscar, fue una semana donde hubo informaciones cruzadas, informaciones falsas, indicaciones rarísimas.
Hubo mucha confusión, mucho ruido. Sí. Vos fíjate que están de moda, ya está cambiado de nombre, ahora no me va a salir, pero las fake news, las noticias falsas tienen ahora como una evolución.
Lo que pasa es que son cosas distintas.
Un día
tenemos que dar un curso de eso.
Bueno,
una cosa es la fake deep y otra cosa es la fake news.
Ahí está, sí, tenés razón. De todos modos, hubo viralización de consejos que alertaban muy drásticamente sobre las consecuencias de mirar directamente o no mirar con los elementos. Si bien había que cuidarse, y es verdad, hubo una sobredimensión de la cuestión.
Sí, sí.
Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, sabemos que hubo provincias que lo trabajaron turísticamente un poco más intensamente y se decretaron asuetos.
Sí, San Juan, San Luis, por ejemplo.
Es así, tal cual.
Pero bueno, no. Yo pensaba en los docentes esta semana porque realmente se les ató la rama.
Sí.
En muchos casos. El Ministerio de Educación por ahí salió un poco tarde.
Probablemente.
Me parece que quizás no llegó a dimensionar el nivel de interés que había...
Que se había suscitado,
En torno a eso.
En torno a esto.
Y el miedo que también mucha gente tenía, porque pensaba, bueno, nivel de confusión. Pero bueno, finalmente no pasó nada. Pasó el eclipse. Pero
lo bueno es abordarlo con
anticipación. Claro, probablemente, exactamente. Probablemente todo esto no les haya pasado a la gente del Jardín Provincia de Neuquén, de Belleville, porque vienen trabajando, no el tema del eclipse, sino la cuestión de astronomía, con una experiencia que se llama Cielo, Cielito, qué iluminado te veo. Que no es ni más ni menos que hablar de astronomía en el nivel inicial. Por lo tanto, estos chicos deben haber estado bastante preparados para el eclipse y tan preparados para otras cosas. Rosana Altea es la directora del Jardín Provincial de Neuquén. ¿Cómo estás, Rosana? ¿Cómo te va? Buen día.
Sí, buen día.
Bueno,
aquí estamos, muy bien.
A ustedes no los sorprendió el eclipse, digo, a ustedes y a los chicos, imagino.
No, también estuvimos atentas, al eclipse.
Bueno.
Pero ya hace unos años que venimos trabajando esta parte de ciencias naturales y astronomía.
Bien.
Con el proyecto.
¿Cómo se les ocurre enseñar algo que parece tan elevado como es la astronomía a chiquitos de 3, 4, 5 años, es decir, en el nivel inicial?
Bueno, está dentro de la propuesta curricular de la provincia de Córdoba en ciencias naturales. Es el sobre el cielo y bueno, fue un proyecto muy lindo porque en el marco de este proyecto, con el fin de que los niños se relacionen con los fenómenos celestes con la misma curiosidad y el mismo interés que muestran hacia los fenómenos terrestres.
Uh-huh.
Esa es una de las causas. Uh-huh. Y también fomentar la curiosidad y el deseo de aprender sobre el universo que siempre está acompañándonos.
Uh-huh. ¿Y cómo fue el proceso, teniendo en cuenta que a simple vista, por ahí los fenómenos del cielo no son tan cambiantes de repente como si los fenómenos del suelo? No sé si logro explicarme, es decir, si uno mira a su alrededor, ve cosas que van y vienen todo el tiempo, que se mueven, que se modifican. El cielo por ahí tiene sus tiempos de modificación, digo. Un cielo de despejado a nublado tarda un rato y viceversa. Por ponerte un ejemplo, no sé si se entiende. Digo, ¿cómo hacer para que los chicos se sorprendan o les despierte curiosidad eso?
Bueno, nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de que hacer foco sobre algo, porque si bien lo tenemos, muchas veces no le prestamos la atención que, por ejemplo, lo que los niños, la pregunta problema que surgió en este proyecto es qué vemos cuando observamos el cielo de noche.
Ajá.
Esa fue la pregunta que ellos se hicieron.
Uh-huh.
Bueno, la hipótesis fue: en el cielo de noche vemos la luna, las estrellas, los planetas.
Uh-huh.
Bueno, y había que comprobar esa hipótesis. Y lo lindo de esta experiencia fue que nosotros a esto lo planteamos en el mes de junio, cuando nos enteramos que venía hace unos años atrás el telescopio itinerante de la provincia de Córdoba.
Ah, sí.
Había estado en una localidad vecina.
Uh-huh.
Entonces, bueno, nosotros al enterarnos de esto nos comunicamos con el ministerio y bueno, para poder hacer conexión con ellos y pudieran venir aquí a Belleville, y nos dijeron que en el mes de junio iban a estar en Belleville. Entonces, bueno, porque otra escuela, una escuela secundaria, ya los había convocado.
Uh-huh.
Hicimos redes con esta escuela secundaria y pudimos trabajar conjuntamente, y es así que convocamos a todas las familias y a los niños a esta charla con el astrónomo Javier Ahumada.
Uh-huh.
y ellos pudieron ver a través del telescopio las estrellas, las constelaciones, y eso fue en el mes de junio, me acuerdo, fue el 30 de junio a las 7 de la tarde con mucho frío.
Uh-huh.
Y los papás respondieron a esta invitación.
Uh-huh.
Por lo que no, nos fue una de las causas que también los niños se entusiasmaron, que vos me preguntabas cómo hacer para entusiasmar a los niños. Al verlo en el telescopio fue de gran entusiasmo.
Bien. ¿Y qué les ha aportado a los chicos? ¿Qué notás que ha despertado, que ha generado en ellos, digo?
Bueno, ellos pudieron comprobar lo que había en el cielo, digamos, porque durante todas las vacaciones de julio también le dimos una tarea con las familias que debían observar el cielo de noche, a las 10 de la noche, junto con su familia, observarlo y registrarlo.
Ajá.
Registrarlo por esos 15 días que estuvieran en las vacaciones de julio del año que lo trabajamos.
Desde adentro, imagino que les habrán a través de la ventana, mirarlo.
A través de la ventana, sí. Donde se produjo algo muy lindo porque también fue una invitación de trabajarlo conjuntamente con la familia y desde la familia brindarle ese momento a su niño donde trabajaban en conjunto, donde observaban y registraban.
Ah,
y donde
bueno.
Después vinieron el primer día de clase con todos sus... con todas sus observaciones y sus registros, donde cada uno compartía con sus compañeros todo lo registrado. Bueno, y así ellos pudieron observar que había días con neblina, con lluvia, con nubes, donde pudieron ver que había constelaciones, que las constelaciones son grupos de estrellas que forman figuras, reconocieron la Cruz del Sur, las Tres Marías, que las estrellas son las más abundantes en el cielo de noche, que son los únicos astros que brillan con luz propia y emiten calor. Bueno, son muchas cosas las que ellos han aprendido y bueno, es una invitación también para ellos para seguir investigando, porque también es como algo muy misterioso y apasionado, ¿no? El cielo, la noche, las estrellas.
Sí, claro.
Lo interesante, Rosana, debe ser poder manejar y disfrutar a la vez cómo se dispara la imaginación de los chicos, seguramente, porque más allá de lo técnico y lo duro de la astronomía, seguramente habrán jugado mucho con eso, ¿no?
Las anécdotas que habrán vuelto desde esas vacaciones de julio, ¿no?
Sí, te imaginas, incluso para los papás fue muy motivador para ellos, porque nos contaban todas las experiencias que tuvieron. Y también esta experiencia fue rica porque la trabajamos interdisciplinariamente. Por ejemplo, también en la parte de educación artística, ellos hicieron maquetas de los planetas, hicieron como si fuera el sistema solar. Aprendieron poesía del sol y la luna, también trabajaron en tecnología cuando hicieron los telescopios a ojo desnudo, que sería... que son con un rollito de con un rollo de servilleta, ellos hicieron sus propios telescopios. Con ese telescopio ellos miraban por la ventana todas las vacaciones de julio y registraban. Así que trabajar interdisciplinariamente es muy rico.
Seguro.
Porque, se trabaja en muchas disciplinas y enriquece la experiencia.
O sea que cuando llegó lo del eclipse ya era parte de la rutina para estos pequeños astrónomos.
Bueno, no tanto así. Sí.
Pero estaban cancheros ya en el tema.
Ya estaban más cancheros, sí.
Está bien. Rosana, bueno, felicitaciones por el laburo y saludos a toda la institución y a todos los chicos y gracias por contarnos la experiencia.
Sí, bueno, yo también quisiera decir... que las señoritas que llevaron a cabo con su grupo de alumnos fueron las salitas de 5 y las salitas múltiples de los dos turnos, del turno mañana y del turno tarde. Y las señoritas que lo llevaron a cabo fueron Alejandro Vitaría, Ana Fernández, Gabriela Boneto, yo, Rosana Altía, como directora del jardín.
Bien, perfecto.
La verdad, un buen trabajo. Felicitaciones. También a las docentes y a ustedes, obviamente.
Bueno, ahí estaba Rosana Altea, que es la directora del Jardín Provincia de Neuquén, de Belleville, con esta experiencia. Cielo, cielito, qué iluminado te veo. Gracias, Rosana. Un abrazo desde Córdoba.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Desde Panamá llega Rubén Blades, Caín. La casa de Caín, o Caín, así se llama este tema que estaba haciendo el señor Rubén Blades con la orquesta de Roberto Delgado.
Vení a conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfrutá de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
Bueno, a propósito de breves que han quedado, invitación de la delegación San Justo, a ver.
Atención, campaña Abrigamos y Abrazamos San Francisco, con el hashtag Frío Cero. La delegación San Justo invita, recibirá mantas, frazadas en su sede de Libertad 2353, donde allí en San Francisco, obviamente, la semana del lunes 8 al viernes 12, feriados incluidos, en el horario de 8:30 a 12:30. Reitero, delegación San Justo, campaña Abrigamos y Abrazamos San Francisco, la delegación recibirá mantas y frazadas en su sede de San Francisco, Libertad 2353, del lunes 8 al viernes 12, en horario de 8:30 a 12:30, sumándose un poco a lo que está pasando, a las campañas de asistir a las personas que más necesitan y sobre todo a las que están en situación de calle.
Bien. Bueno, se ha conocido en los últimos días un informe del CIPES, que es el Centro de Investigación, el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales, respecto de la pobreza, particularmente de la pobreza infantil. La incidencia de la pobreza en niños y adolescentes en la Argentina es el título que tiene este informe, que revela que en Argentina hay más de 14 millones y medio de personas por debajo de la línea de la pobreza. Esto representa casi el 33%, pero que en lo que es la franja etaria, que va de 0 a 17 años, la pobreza es porcentualmente mucho mayor.
Mucho mayor.
Mucho sí. Mayor. Y a medida que achicamos la brecha etaria, se complica más todavía la cosa.
Exactamente.
Está Pablo Gallo, que es el director del CIPES en línea. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos,
¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito. Decíamos que a medida que se achica la franja etaria se complica el tema de la pobreza, ¿no?
Sí, sin duda es un fenómeno que no es un fenómeno nuevo, pero sí es un fenómeno que empieza a dar claras señales que la pobreza argentina no solo viene creciendo estos últimos años, sino que principalmente se va infantilizando nuestra pobreza, uh-huh. De tal manera que hoy por hoy, si nosotros quisiéramos imaginarnos la pobreza y le ponemos rostros de niños, no le estaríamos para nada pifiando. Uh-huh. Bien lo decís vos, mientras la pobreza general, que es el último dato que se tiene, que es de diciembre de 2018, la pobreza está un poco más del 32% sin distinción de edad. Cuando sí distinguimos la edad y vamos a ese segmento etario de 0 a 17 años, la pobreza ya no es del 32%, sino es del 48%. Esto da cuenta de la infantilización de la pobreza como un fenómeno creciente en nuestra Argentina.
Pablo, ¿y por qué se da esto? Es decir, ¿por qué es más la pobreza entre los más chiquititos que en general? ¿Porque hay más chicos que adultos en la casa? ¿Por qué se da?
Bueno, uno es eso, por supuesto que en esa franja etaria es numerosa.
Claro.
Siempre es mucho más numerosa. Y segundo, porque estos individuos, estas personas, no tienen una estrategia propia o particular de supervivencia, sino que están atadas a la estrategia o al devenir de sus familias.
Claro.
Mientras más familias de los sectores más humildes empiecen a caer en la línea de pobreza y también en la línea de indigencia, evidentemente este número se va a disparar, el de la pobreza en la niñez.
Pablo, ¿cómo han hecho el estudio? ¿Es un estudio cuantitativo a partir de los ingresos? ¿Cómo lo trabajaron?
Nosotros trabajamos a través de nuestro Observatorio de la Pobreza, que viene realizando este tipo de informe hace 7 años desde nuestra provincia de Córdoba. Utilizamos siempre y en todos aspectos datos oficiales. Para este caso nos proveemos, por un lado, de los datos que nos refiere la encuesta permanente de hogares, es la que nos señala los ingresos que tienen las familias de Argentina por región, por provincia y en el país, y por otro lado también un dato oficial del INDEC, la que da cuenta de los valores actualizados de las canastas básicas total y la canasta básica de alimentos, ambas determinantes para señalar una, la línea de la pobreza, la segunda, la línea de indigencia. Cuando hacemos un análisis y cruzamos esos datos y podemos hacer foco en este segmento etario, damos cuenta de objetivamente qué es lo que está sucediendo en nuestra niñez.
Bien, desde tu experiencia, ¿qué es lo que significa esto? Es decir, ¿cuál es el dato, no el dato numérico como me lo estás contando, pero cuál es el dato político, el dato social que arroja este estudio?
Es tremendo. Cuando uno lo saca por fuera de los datos cuantitativos, de los porcentajes, y empieza a señalar, por ejemplo, acá en Córdoba la situación es aún peor que a nivel nacional. Córdoba tiene porcentajes más altos que la media nacional, más alto que la región. Mientras a nivel nacional es del 48%, en Córdoba es del 56%.
56.
Los niños en condiciones de pobreza, estamos hablando de 579.000 niños. Cuando hablamos de estos niños, hablamos de pobreza y de indigencia. 134.000 niños en condiciones de indigencia actualmente en nuestra provincia de Córdoba. Lo que estamos señalando es que muchos de esos niños, el impacto que tiene una crisis actual como la que estamos atravesando, es muy, pero muy distinto de lo que puede sentir, por ejemplo, alguien de clase media. Alguien de clase media puede decir que la crisis le pegó profundamente porque tuvieron que vender el auto, porque tuvieron que cambiar a los chicos del colegio privado a uno público, porque restaron todo tipo de servicios, ya no salen a comer, ya no van al cine, no pagan cable. Puede ser cualquiera de estas situaciones. Ahora bien, en los sectores más humildes, los años de crisis como estos pueden signar para toda la vida de los individuos de una familia, por cuanto particularmente la alimentación en un periodo de 0 a 5 años que sea deficiente marca a fuego la vida que va a tener ese niño, ese joven y ese adulto para toda la vida, de manera tal que puede frustrar una vida o la de muchas, en este caso, una crisis como la actual.
Claro, y estás hablando del caso particular de Córdoba, que casi 6 de cada 10 chicos están en la pobreza y de esos 6 casi el 20% están en indigencia, es decir, tienen problemas para comer. A propósito de eso, ¿cómo evalúas programas como el histórico PAICOR en Córdoba, que, bueno, de alguna manera apuntan a tratar de paliar esa situación?
Bueno, nosotros en primer lugar celebramos la existencia de PAICOR. Nosotros celebramos que la provincia de Córdoba haga una fuerte inversión en términos de acción y desarrollo social. Dicho esto, damos cuenta de que los resultados de esas políticas sociales o de desarrollo social no son lo que uno tendría que estar esperando por en términos del esfuerzo y la inversión que se hace. Voy a darle un ejemplo. Cuando el INDEC hace 2 meses saca estos datos, una semana antes la provincia saca los datos propios desde la Secretaría de Estadística de la provincia. Esos datos tienen, por un lado, hacen la misma metodología que el INGES, o sea, cruzan ingresos por valor de la canasta básica y la canasta básica total, pero también hacen otra medición donde cuantifican el impacto que tienen los programas sociales cordobeses, particularmente los no monetarios.
Sí.
Los no monetarios se refiere principalmente al PAICOR y, por ejemplo, a los boletos.
A los boletos.
O sea, al boleto educativo. O sea, donde no hay una transferencia directa de dinero, esos son los programas no monetarios. Bueno, cuando cuantifica el gobierno de la provincia el impacto que tienen esos programas que ascienden a 5.000 millones de pesos anuales, los porcentajes de pobreza e indigencia que señala la provincia solo bajan un punto porcentual en cada uno.
No se mueve.
El resultado no.
No, o sea, no se mueve.
No mueve el amperímetro. Si a eso le sumamos el conjunto de las políticas sociales que tiene la provincia de Córdoba, ya no hablamos de 5.000 millones, sino de la friolera del friolero número de 19.000 millones de pesos al año, para tener porcentajes de pobreza e indigencia superior, por ejemplo, a la provincia de Santa Fe, que son muy parecidas en términos económicos, en términos sociales. Sin embargo, Santa Fe, invirtiendo muchísimo menos en acción y desarrollo social, tiene mejores datos en pobreza e indigencia que la provincia de Córdoba. Córdoba hoy, en este momento, es la cuarta provincia, luego de Chaco, Corrientes y Santiago del Estero, con mayor porcentaje de pobreza infantil.
¿Y a qué lo atribuís? ¿A mala implementación o que es tan dura que ni siquiera esa intervención sirve para mover la aguja?
No, primero primero la obviedad. ¿Qué pasaría si no existiesen esos programas y esos planes? Evidentemente, estaríamos en una situación muy dramática en nuestra provincia. Muy dramática. Después, por supuesto que hay que hacer un análisis crítico y decir, ninguna de estas personas, aún con programas sociales, sale de la pobreza. Siguen siendo todos pobres o en condiciones de pobreza. Solo adquieren el mote de pobre asistido.
Sí.
Pero pobre, sigue siendo pobre esa familia y va a continuar siendo pobre el día que le saquen ese programa, y aún con ese programa no ha perdido esa condición. Evidentemente hay que darle una vuelta de tuerca a cómo se hace la política de acción y desarrollo social en Córdoba, por cuanto hay que ver por qué no estaría dando los resultados en nuestra provincia donde sí los tiene en otras provincias. Y un buen aspecto donde comenzar es justamente a evaluar los programas sociales. En nuestra provincia no se evalúa absolutamente ningún programa social. Simplemente todos los años se le incorpora un poco más de presupuesto suponiendo que el resultado para el cual fue creado se está dando, pero a ciencia cierta nadie sabe si realmente eso sucede. Y después hay que hablar del PAICOR, porque si hablamos de programas sociales, el PAICOR es el pedazo más grande de la torta.
En cuanto a inversión. A inversión.
En cuanto a dos aspectos. Presupuestario, sí, por un lado, o sea, la inversión más grande que se hace en Córdoba en acción social es vía PAICOR, sí, y por otro lado, por lo sensible que es el programa, sí, claro, porque nada más y nada menos estamos hablando de alimentación en un contexto de escolaridad para niños y adolescentes en etapa de crecimiento cognitivo y físico. O sea, sí, sí, evidentemente la sensibilidad que tiene ese programa es central, por eso nosotros también lo analizamos. Y cuando analizamos el PAICOR, no es conveniente analizar el PAICOR de año por año, o sea, de un año contra un año, sino ver en sus periodos más largos para ver el devenir de ese mismo programa. Y cuando nosotros hacemos ese análisis, nos encontramos con una sorpresa muy grande. El PAICOR, así como está promocionado, ese programa está planchado hace 10 años.
¿Planchado? ¿En qué sentido está planchado?
En los dos sentidos. Planchado en términos de inversión y planchado en términos de la cantidad de beneficiarios que tiene el PAICOR. Y le voy a dar exactamente los datos. Si nosotros hacemos un análisis de 2008 a 2018, el PAICOR en el 2008 tenía un presupuesto de 2.986 pesos. El PAICO de 2018 tiene un presupuesto de 2.981 pesos, prácticamente lo mismo. Sin embargo, en el 2010 tenía un presupuesto de 3.868. En el 2015 tenía un presupuesto de 3.785. Estos son todos datos oficiales. De manera tal que el presupuesto de PAICO de los últimos 10 años es de tan solo 3.000 millones. ¿Qué quiere decir? El presupuesto del PAICOR, independientemente que la población ha crecido e independientemente que la pobreza estos dos últimos años ha pegado un salto en todo el país y particularmente en Córdoba, sin embargo, eso no ha sido reflejado en el PAICOR.
Pablo, pero ¿y los beneficiarios son los mismos? Porque no me cierra tener en cuenta la inflación de los últimos 10 años. ¿Cómo hacen para que les entre? Decir, que han bajado la calidad, han menos comida, ¿cómo es
la ración? Bueno, ha bajado.
Imaginemos, el anuncio que hay para este año es que el PAICOR va a tener un incremento en términos reales, no nominales, pero reales, del 30%. O sea, evidentemente es un incremento fuertísimo que está haciendo la provincia. Ahora, cuando lo ponemos en términos de inflación, y nos va, realmente nos cuesta pensar que la inflación va a terminar al 30% este año. Evidentemente, sí, en el mejor de los casos va a poder equipararla, si no va a quedar nuevamente.
No, te queda abajo un 20%, porque lamentablemente lo que usa el PAICOR son artículos de primera necesidad, que son los que más han aumentado, y por más que baje la inflación de acá a fin de año, no va a andar en menos del 50%, digo, la de los productos básicos, ¿no? Es decir, con lo cual te queda un 20% abajo.
Principalmente alimentos, que es donde más
claro, sube, por eso te digo,
la inflación. El otro aspecto del PAICOR tiene que ver con los beneficiarios. Y ahí hay una serie de inconvenientes. Primero, porque no hay datos oficiales que den cuenta realmente la cantidad. O sea, en la página del PAICOR no se publica la cantidad de beneficiarios y su distribución por zonas, regiones, escuelas. No. Simplemente aparecen señalamientos de algunos funcionarios cada tanto que dicen el número subió a tanto, bajó a tanto porque fue depurado el PAICOR. Entonces, cuando nosotros tomamos los dichos de ya sea del gobernador o la ministra o quien fuere, pero que está haciendo relación al PAICOR, bueno, damos cuenta, por ejemplo, que este año el último anuncio es que
el PAICOR se iba a extender, se iba a extender a 230.000 niños.
Mm. Claro.
Bueno.
Se habla de dónde, cifras macro, cuánto, pero no, claro, no claro. Se regionaliza, no se especifica. Claro,
bueno, sí, sí, sí.
Bueno, claro. Pero el anuncio que hizo hace poco el señor gobernador fue que el PAICOR se iba a extender de 219.000 a 230.000. 30.000 niños, una suba muy importante.
Importante.
Uh-huh. Por supuesto que si uno lo ve y simplemente hace un análisis, dice, bueno, la verdad que desde el año pasado había 219.000 niños, y este año hay 230, bueno, se estaría cubriendo más chicos porque también está creciendo la pobreza. Bueno, en el año 2010 el padrón del PAICO era de 237.000 niños.
Mira, claro. Oscila en el año, inexplicablemente.
En el año 2014 era de 246.000 niños.
Más aún.
Al año siguiente lo redujeron a 218.000 niños. O sea, ni siquiera estamos equiparando al padrón que tenía en su mejor momento, que era claro. 2014.
Claro. Lo único que podría explicar eso es un dato que lo contradice absolutamente, que es, bueno, ¿y por qué bajó el número? Porque bajó la pobreza notablemente, pero los mismos datos están diciendo que la pobreza aumentó, con lo cual no cierra, ¿no?
No cierra para nada. Claro. Lo que estamos señalando es que hay, hoy por hoy, en la escuela pública, que es donde van los niños en condiciones de pobreza e indigencia, hay chicos que están en condiciones de pobreza y sin embargo no están recibiendo el PAICOR.
Claro.
Y podemos hacer cualquier tipo de cálculo y en todas va a cerrar.
Vale.
Si nosotros decimos que en los niños y adolescentes el porcentaje de pobreza es del 56%, y hoy el PAICOR se extiende a solamente el 39% de los chicos de las escuelas públicas, evidentemente ahí ya queda un porcentaje de miles de chicos que están en condiciones de pobreza, pero sin embargo no están
reciben.
PAICOR. Sí, sí, vos mismo tirabas el número.
Te digo más.
Sí.
Es tal la forma en que no estamos viendo la magnitud del incendio social que está padeciendo nuestra provincia en este mismo momento por tener estas condiciones de pobreza, que a nadie en nuestra provincia se le ocurrió todavía que el hambre y la pobreza no se toma receso invernal.
Sí, no, claro.
No.
El PAICOR, cierran las escuelas, cierran el PAICOR.
Cierran
¿no?
el PAICOR.
No
sé. Sí, no entregan algún módulo o algo, pero que claro, no llega claro, sí, a cubrir sí, absolutamente.
Pero son módulos secos que no llegan a cubrir
nada.
4 días, pero aparte son módulos que tiene una muy fuerte carga de carbohidratos,
claro.
Nutricionalmente es muy pobre.
Es malnutrición.
Entonces, todos estos chicos que el lunes llegan con un hambre y repiten el PAICOR 2 veces, porque eso es lo que dicen las directoras y lo que dicen las señoras del PAICOR que sirve. Los lunes se come el doble. Bueno, ¿qué van a hacer 15 días esos chicos?
Con frío.
Ay, Pablo.
Preocupante, gracias.
Sí, preocupante. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por su interés.
Bueno, ahí estaba Pablo Gallo, que es el director del CIPES. Y con esto nos vamos.
Nos vamos hasta el próximo sábado intermedio, en los cuales estará Fabián. Esperamos, ¿no?
Esperemos. Muchísimas gracias, ¿eh?
La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.